Hola a todos, soy Sara.
Y yo soy David.
Bienvenidos a la tercera temporada de Las Bodas Como Son.
Nos embarcaremos juntos en una nueva aventura, una aventura llena de risas, aprendizajes y de mucho amor.
De los detalles más íntimos hasta las grandes reflexiones sobre la vida en pareja. Y bueno, acá en Las Bodas Como Son vamos a hablar de lleno de lo que realmente importa.
Así que únete a nosotros en esta temporada llena de sorpresas, invitados especiales y sobre todo muchas emociones.
Bienvenidos a Las Bodas Como Son.
Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estamos hoy en otro nuevo episodio. Yo soy Sara, su host. Acuérdense que soy arquitecta y también soy diseñadora en bodas. Y estoy acá con mi co-host David. ¿Cómo estás, amor?
Muy bien, buenos días para todos.
Ay, qué rico. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy chévere que es sexualidad en pareja. Y para eso tengo a dos personas muy, muy bacanas. Una es mi mejor amigo, que se llama Tomás, Tomás Restrepo, y Ana de
Pink Secret.
Perdón, Pink Secret. Sí. ¿Cómo están, chicos?
Hola, Sara. Hola, Tomás. Hola. ¿Cómo van todos?
Buenos días para todos. ¿Cómo están? Bien. Feliz de estar acá con Sara contando intimidades.
Bueno, a nosotros nos gusta mucho como que nos presentemos primero, cuéntenos como alguna cosita que quieran decir en cámaras para que todos estemos como alineados. Ana, cuéntame un poquito de ti.
Bueno, yo soy Ana, soy sexóloga, soy la creadora de Pink Secret, un lugar que está desde el 2009 andando y todo el rato he trabajado muchísimo basado en que la gente pueda aprender de sexualidad sin misterios. O sea, me gusta como hablar a calzón quitado, poder decir las cosas que son. Entonces, bueno, a eso me dedico. Hago talleres, hago retiros, atiendo gente, trabajo con papás. O sea, trabajo toda la parte de educación sexual en cualquier fase de la vida.
Me encanta. ¿Y tú a mí qué me quieres contar?
Bueno, ya como salirle con todo, yo soy el mejor amigo de ella de hace muchos años. Sal y yo tenemos un montón de historias. Estoy casado desde hace 10 años, bueno, no casado, yo digo casado, pero estoy en una relación desde hace más de 10 años. Entonces me imagino que por eso es que Saris le pareció coherente que yo estuviera acá. Soy gerente de proyectos y vivo en la ciudad de Medellín.
Me encanta.
Sí, esa era una de las cosas que yo quería mencionarle a nuestra audiencia, y es que Tomás está casado, Ana también está felizmente casada y Sara y yo también estamos casados. Incluso antes de este podcast, pues tuvimos una conversación, bueno, de qué vamos a hablar. Y la verdad, ustedes lo saben, nosotros tratamos de ser lo más auténticos posibles, de que tengamos aquí conversaciones reales, sinceras, y todos somos amigos. Entonces, esto no va a pasar más de ser una conversación de amigos. Y la idea es que contemos de muchas anécdotas, contemos del tema de la educación, cuando éramos jóvenes. Acá tenemos, digamos que una situación muy interesante, y es que quisimos pues traer a este podcast de la sexualidad todas las, digamos que todos los colores, todas las tonalidades, y es porque pues la sexualidad, y como me lo decía Ana hace un momento, no es solamente de, bueno, cómo es tu sexualidad con tu pareja, ¿no? Pues también es cómo son tus relaciones, ¿cierto? Entonces la idea es hablarlo y hablarlo desde diferentes dimensiones.
Así es, qué rico.
Bueno, niños, yo creo que es importante que empecemos a contar un poquito cómo fue nuestras primeras experiencias sexuales. Yo creo que empieza tú, Gordi, cuéntanos un poquito.
Así, rapidito.
Pero esta información, ¿la sabes o te vas a dar cuenta por primera vez?
Pues no sé.
Ah, bueno, vamos a ver.
Es que no sé cuál va a contar, no sé cuál va a contar.
David filtrando 3, 2, 1.
Sí.
No, pues yo estudié en un colegio de hombres. Desde yo nací en Cali, soy de familia paisa, ya después me vine para Medellín. Me pasaba era que cuando estaba pues en la adolescencia, pues lo normal, uno tenía las hormonas alborotadas, de pronto en una clase tenía cualquier tipo de erección, llegaba cualquier niña al colegio, cualquier señora de la edad que fuera, y uno medio olía un perfume y uno ahí mismo tenía una erección también. O sea, eso era un tema incontrolable. Pero no, pues yo empecé a vivir mi sexualidad a los 16 años. Tuve una educación sexual en el colegio que empieza muy desde la parte anatómica,
reproductiva,
más reproductiva. Entonces sí, le explican a uno los órganos, le explican a uno cómo funciona todo, pero entonces también ya, que incluso hace días lo hablaba pues con una persona, como que hace falta también, bueno, ¿tú qué sientes? ¿Qué es lo que está pasando pues como contigo? ¿Por qué tantos cambios? solamente como que se centraba en la parte anatómica. Yo vengo de un colegio que es un colegio religioso también, entonces también nos metían en la cabeza, pues, no sé, que el matrimonio tiene que ser mujer, hombre, tener eso hijos.
Sí, súper heteronormativo también. ¿Sí,
heteronormativo, no? Exactamente. Entonces le ponen a uno todos los estereotipos de cómo tiene que ser, y ya después uno va llegando a la universidad, va uno viendo cómo es la vida, va uno viendo también que de pronto hay parejas que no se sienten bien en esa heterosexualidad, sino que empiezan a descubrir. Tengo amigos que incluso tomaron la decisión o descubrieron que se sentían mejor pues con el mismo sexo, y los adoro, los quiero mucho, pero digamos que uno pasar por esa etapa de uno ir conociendo, descubriendo, entendiendo, cuando venimos con ese tipo de educación, es un tema complicado. Ya después en la universidad, pues yo creo que a mí me afectó un poco que estudiar en un colegio solo de hombres, porque entonces
yo sentía como a la selva.
Sí, yo sentía que a mí se me dificultaba hablar con una mujer. Que...
Y además llegó a ser ingeniero también, es como todo
una carrera muy masculina.
Sí.
Exactamente, entonces uno salir, una rumba. Yo me acuerdo las primeras invitaciones, los primeros 15 años, uno como que le da pena
sacar a una niña a bailar. ¿Tú sentías que a tus amigos les pasaba lo mismo o fue algo solamente a ti?
¿O tú sentías que tú eras así el más tímido?
Porque yo he visto unos manes de colegio masculino que de verdad parece, pues, marica, que los hubieran criado en un burdel. Pues,
o sea, no, pero es que probos. Según mis sobrinos tienen mucho ki. Así se llama ahora.
Así se llama, que es ki.
O sea, aquí es como esa energía de ir arrolladora, de ir a ponerle, de echarle los perros a alguien. Entonces, o sea, en diciembre, mijitos me estuvieron ahí actualizando. Tía, se dice, tiene mucho ki. Y yo, okay. Ok, amigos, entonces, hay unos que tienen más, son más arrolladores, sí, pues, sí. Eso se refiere.
Okay.
O sea, tú sentías que tú eras, que te faltaba un poco.
Que tú no tenías casi ki.
No, el ki no.
No, y también yo pasé por una etapa donde mis padres se divorciaron cuando yo tenía alrededor de 15 años, entonces también tenía inseguridades.
Claro.
No me sentía como, o sea, como me siento hoy en día, 100% seguro de mí mismo.
Hoy ya a ti tienes mucho ki.
Hoy tengo más ki.
Pues claro, el ki le tiene que sobrar para tener a esa mujer al lado.
Vamos viendo entonces que el ki se gana con los años.
Sí. Yo creo que uno, si uno se va conociendo, uno se va cogiendo confianza y va ganando ki.
Palabra, anoten ki.
pero no, pues para ya resumirles, mis primeros encuentros fueron muy empezaba a salir con alguien, de pronto en un grupo de amigos, y ya, no sé, si he sido muy que si me gusta alguien, pues voy por ella, pues, siempre, pero como con respeto. Y ya después de esos primeros encuentros, sí me habían explicado desde mi casa, mi papá y mi mamá me quisieron explicar más o menos cómo era, pero finalmente ya a uno le toca lanzarse al agua. Y esa primera vez también es algo traumática, ¿cierto?
Para todos.
A mí me tocó, claro. Pues, obviamente la primera vez mía, pero también me tocó la primera vez de una mujer.
Ah.
Tierno.
Pero no fue Sara.
Ah, sí, obvio.
Sara ya.
Sara fue después.
Ya había pasado por varias relaciones cuando nos conocimos. Y quise que fuera un tema tierno, pero también está la cosa, bueno, ¿le va a doler? ¿No le va a doler? El tema de la sangre también es un tema, pues, que a uno lo, digamos que lo asusta un poquito, pero no, pues yo
la maté.
La maté.
La apuñalé.
La maté, total. Sí, la apuñalé, un puñal de carne ahí.
Pero eso es lo que la expectativa siempre que uno tiene en la cabeza, de que la persona virgen sangre o algo así.
Y sí. Que le va a doler.
Exacto.
Entonces, que le va a doler también.
Pues a mí sí me dolió mucho.
Ah, no, pero es que a quién no le duele.
Obvio.
Pero es que pensá lo siguiente, o sea, vos te dicen, te va a doler, entonces vos ya vas aterrorizada, o sea, vos ya vas como ahí, como voy para el matadero. La segunda, o sea, no tenés plata para tener un espacio donde vos puedas tener la tranquilidad y aumentar tu excitación. Te toca en cualquier hueco, bien rapidito, o sea, claramente está todo hecho no para sí, nuestro placer,
totalmente.
Que necesita tiempo y tranquilidad.
Entonces,
total,
todo el conjunto está hecho para que uno le duela como un demonio.
Para que la primera experiencia no sea como algo chévere ni
memorable.
Pero también, es que todo el mundo siempre la detesta.
Sí, total.
Yo quisiera como entrar en un tema que yo sé que lo vimos con el mayor amor de parte de nuestros padres, pero es la parte de la educación y ellos qué tan abiertos pueden estar a que uno pueda tener su primer encuentro sexual, porque lo que uno ve es como que los padres le dicen a uno, bueno, usted puede estar con su pareja, pero entonces tiene que dejar la puerta abierta y que yo vea los pies allá en la cama. Uno va a salir con la novia, entonces la novia tenía que entrarse a las 12 de la noche, entonces uno estaba con amigos y así. Entonces, ¿qué le tocaba hacer uno? Pues en cualquier rastrojo, cualquier pesebrera, en cualquier parte, de cualquier manera.
Esa en cuarto útil, cosas así.
Cuarto útil, exactamente.
Uno pone creativo.
Sería muy chévere como que hasta el hijo de uno le pudiera decir, ve, quiero tener mi primer encuentro, ya vi... pues con quién lo quiero, con quién quiero y que pueda ser un lugar idóneo, porque tampoco la casa de uno con los papás
pero
ahí.
Te han tocado papás así, ya hemos llegado a esa generación de papás relajados y tranquilos.
¿Tú eres ese tipo de mamá?
Yo sí, pues, yo sí, la verdad es que sí. Sí, yo pues, yo tengo una hija mujer que a veces es más retador en nuestra sociedad darle educación sexual igualitaria en cuanto a las oportunidades. Y definitivamente creo que llegaba el momento, por más que a uno le dé como esa angustia, porque es lo heredado, yo creo que hay que superarla. Pero sí siento que aún todavía persistimos en ese engranaje de no, en mi casa no, esto es un sitio sagrado, en mi cama no. Entonces, pero tampoco te doy plata para el condón, pero tampoco te doy plata para el motel, pero tampoco te dejo la casa. O sea, es como no sé dónde y lo tienes que hacer bien, pero arrégleselas. Entonces seguimos y persistimos en ese... pues como en esa dinámica que es como
en ese
muy
círculo
triste.
Vicioso.
Total, porque la tuya no fue chévere. ¿La tuya tampoco fue chévere o sí?
Bueno, la mía es un poquitico diferente.
Cuente.
A ver, cuente.
Bueno, sino que a mí, como David, yo no soy en un colegio masculino ni nada de eso, pero yo sí era gordo, pequeño. O sea,
ay,
yo,
sí.
Yo a los 15 años pesaba 145 kilos.
Él era diferente.
O sea, yo era obeso, mórbido prácticamente. Entonces, como que yo en mi cabeza... tachaba la sexualidad, yo decía, pues marica, ¿yo a quién le va a gustar? ¿Yo a quién le va a gustar? Entonces, yo siempre en el fondo sabía que yo era gay, pero como que siempre la chutaba, y yo decía, después lidio con eso, solamente lidiaba con eso cuando íbamos a la tienda de ropa y veía los paquetes de los hombres en calzoncillos, que ahí era donde yo me daba cuenta que había una atracción por los hombres. Ya después, en un momento de mi vida, cuando ya empecé a confirmar mi sexualidad, pues me empecé a atraer a los hombres, empecé a tener contacto con hombres, y recibí un rechazo súper fuerte que traumó mi vida de un man que se dio cuenta pues que yo era gordo, que hablábamos por Messenger en ese entonces, no. Se dio cuenta que era gordo y me bloqueó después de prender la cámara y habíamos hablado como 3 meses. Entonces yo dije, pues, si no le gusto a una persona que me conoce 3 meses hablando y me conoce por dentro, pues físicamente, por el físico, eventualmente cualquier persona me va a eliminar. Y ahí empecé un camino de pérdida de peso. Y cuando perdí peso ya tenía 18 años y ahí fue cuando... tuve como mi primer encuentro sexual con una persona muy mayor a mí, que me llevaba casi más de 20 años. Entonces, en mi caso fue un poco más tranquilo, porque pues tenía una persona que ya tenía un recorrido, que tenía experiencia, que tenía el apartamento, que tenía el conocimiento, y creo que en el mundo homosexual es como un poquitico más igualitario. Ahorita Ana decía que a las mujeres, o sea, yo siento que a las mujeres hay mucha presión detrás de lo que se espera de ella. Uf. La mujer es la que tiene que tomar la pastilla, la que tiene que tener el condón, la que se tiene que cuidar. O sea, la mujer tiene una presión mucho más grande, mientras que en el mundo homosexual es más equilibrado. La presión es compartida, no hay un lado que tenga que tener como una carga más alta que la otra. Entonces, como que en ese lado para mí no fue tan traumático, porque tenía una persona con experiencia a mi lado. Y también digo bendición, porque pues tengo la bendición de tener una mamá sumamente abierta, sumamente tranquila. Creo que mi mamá podría ser una socia de Pink Secret, porque literal mi mamá es la persona más abierta del mundo. O sea, mi mamá, lo primero que hizo cuando yo le dije que era homosexual era explicarme cómo eran las relaciones sexuales de los homosexuales, lindo. Qué tipo de enfermedades existían. O sea, mi mamá siempre fue muy abierta con eso. Entonces, como que para mí no fue tan traumático. No lo recuerdo como algo pelle o como algo equivocado, pero sí fue un poquitico mucho más adelante que lo que normalmente las personas desarrollan su sexualidad.
Sí.
Y obviamente detrás de eso también viene la inseguridad con la que yo empecé, la inseguridad que a mí me dejó la obesidad y todo eso. Entonces como que mi primera experiencia no fue tan zona negra.
Better.
La de tuya sí, ¿cierto?
O sea, pues la verdad, o sea, yo empecé mi vida sexual chiquita, de 15 años.
Merimia.
Y lo que estábamos hablando, igual tenía un colegio muy heteronormativo, también era un colegio católico, prácticamente lo mismo que David, solo de niñas. Y claramente en mi colegio y obviamente en mi casa siempre uno tenía que ser el mejor, la más bien puestecita, la más tranquilita, cuídese demasiado. No, usted tiene que llegar virgen hasta tal edad. Sí. O sea, cuídese impresionante. Pero al mismo tiempo, mi mamá era de la generación de las mamás un poquito más rebeldes. Como usted no necesita hombres, usted puede sola con todo. Entonces, como que era un poquito contradictorio varias cosas. Y ella sí trató de ser un poquito más flexible, pero al mismo tiempo le daba duro hablar como, ¿cómo así? Ya tuviste, yo no sé qué. Pues como que ella trataba de ponerse unos límites un poquito menores, pero al mismo tiempo sí le costaba. Y tenía un novio...
¿Pero tú le contaste?
No. Tuve un novio muy lindo, incluso duramos mucho tiempo, y él sí trató de que fuera lo menos traumático, pero no, lo mismo que decían ahorita, como, igual estoy en la casa de él, y va a llegar mi suegro, y entonces, ¿qué va a pasar? Y yo no sé qué, entonces uno como que no uno necesita su tiempo como... para todo, y la verdad no fue chévere por eso, porque yo todo el tiempo estaba pensando en, es que estoy haciendo algo que no debería, es que mi mamá me está esperando y qué va a decir, y entonces me va a doler, y como que yo ya tenía en mi cabeza miles de cosas que no me dejaron igual estar en ese momento, sino pensando en qué iba a pasar después. Uh-huh. Y claramente, como todo el tiempo nos decían, vas a quedar embarazada y va a ser lo peor de la vida, entonces yo inmediatamente salí de ahí y dije,
estoy embarazada. Va a tener
embarazada. No, Mari, que es que uno se metió en la piscina, uno ya creía que estaba embarazada, básicamente, o sea, todo. Uno era ya, me embaracé.
Exacto, entonces yo ese mes solo pensaba, Dios mío, voy a estar embarazada y me van a matar.
Nombres de niños en Google con significado. Sí. Algo así.
No, en esa época todavía no había Google.
No había Google. Ah, no, sí había Google,
no,
pero
sí,
pues...
No, teníamos BlackBerry. Sí.
No, BlackBerry no.
No, todavía no.
No, los en los 15. No. Ah, no, teníamos 15, no. Como una panelita exquisita. Pero igualmente uno sí se podía meter, pero pues no era así como tan
no era
abierto.
Como ahora.
Y la verdad sí, a mí me pareció, pelle fue eso, como el después también, como sentirse culpable, como si hubiera hecho algo malo, como juzgada, eso es lo que yo siento.
Definitivamente sí. La sexualidad sigue siendo un tabú muy grande.
Demasiado.
En especial en las familias, en los amigos ya no tanto, pero en las familias, sí. Ana, ¿por qué eso? O sea, ¿por qué a un papá le da tan duro hablar de eso?
Mira, yo creo que hay una cosa, por ejemplo, yo ahora pensando pues que David puso ese tema, yo les voy a decir, o sea, yo pienso en mi primera vez y yo voy más por este combo, o sea, yo no me sentía, o sea, ni siquiera, ni cercanamente pues como cómoda, de hecho, yo fui muy hueva, o sea, pues yo siempre he sido súper nerda, ya soy una nerda superada, ya
lo dejaste
atrás. Ya digo, ya soy nerda.
¿Pero de qué edad fue?
Pero creo que fue como 18, también venía de un colegio de monjas, también solo mujeres, también mucha culpa, también familia católica, o sea, es que miren que el combinado es súper teso, porque es como la culpa... Y nosotras al servicio del placer de alguien más o teniendo que guardar un tesoro que le pertenece a alguien más. Es una cosa horrible. Y finalmente, pues ya yo creo que las primeras experiencias siempre son... O sea, la mía, por ejemplo, no fue chévere, pero porque no había tiempo, porque no sé. Y bueno, ya después uno va cogiéndole como el swing al asunto.
Exacto. Total. Bueno, y Ana, también queríamos hablar como... Claramente uno en los primeros años de su vida tiene esas hormonas así impresionantes, sí. sube, pero llega un momento en que nosotros ya estamos de 30, 40, 50, que claramente ya tenemos o una pareja estable o esas hormonas ya están un poquito más estables y claramente la sexualidad cambia.
Sí.
Obviamente tú tienes miles de historias que nos puedes contar de ahí y nosotros también, pero tú como sexóloga, cuéntanos un poquito qué te ha tocado.
Acá escuchar. Tenemos 10 años.
Vamos a cumplir 10 años.
Van a cumplir 10 años sí. Y sí. Voy a cumplir 18, voy a cumplir en total con él 21 años.
Okay.
Ahora en agosto. Uh-huh. Entonces tenemos diferentes fases, pero ustedes están en los
¿ustedes
30,
se casaron
nosotros
de qué
estamos
edad?
En los 50, nosotros nos casamos ¿a los qué? ¿A los qué?
A ver, hagamos la matemática.
30.
30,
sí, 30.
Como
tal vez.
Nosotros.
Sí.
Okay.
¿Y
cuánto tiempo duraron de novios?
3 años.
Un poquito.
¿Poquito?
Imagínate que mi familia, mis papás, se fueron novios 3 meses. Mi hermana mayor fue novia 4 meses y mi hermano fue novio 2 meses.
Antes de casarse.
Antes de casarse, y todos siguen casados. Wow. Entonces era muy charro porque yo le decía a mi marido, amigo, según mi herencia familiar, usted y yo no vamos para ningún pedo. O sea, olvídese, claro, pero con usted no va a ser. Y en la familia de él, el hermano mayor llevaba como 15 años, el otro hermano llevaba como 10 años y me decía, no, según, o sea, la mía, o sea, entonces quedamos como miti miti de familias. Entonces sí, llevo mucho rato con el mismo. Las cosas sí cambian, pero ¿sabes qué? Yo siento que hay una... Es decir, nosotros somos personas que nos gusta mucho como la adrenalina en cuanto a... Cuando la gente rememora esos primeros años de estar en pareja, son como, no, son lo máximo, y con por qué no vuelven, y ay, es que eso era lo mejor, y ahí lo hacíamos pues en la cocina, en el café, en el cutiririki, y empiezan pues con sus cosas. Pero yo siento que hay dos variables importantes que son subvaloradas. La primera es la tranquilidad. Total. Mm-hmm. Marica, o sea, no hay nada como estar con alguien con el que uno no tenga que fingir nada, que uno pueda estar conectado mostrándose tal cual es. O sea, yo creo que eso es una cosa tan, tan inmensamente poderosa, pero subvalorada. Y eso solo se consigue con el tiempo.
Sí.
Y la segunda cosa es la capacidad de exploración. Uh-huh. Porque yo creo que si el equipaje que hemos hablado acá nosotros es un equipaje que, pues, que no es que sea que uno diga, ay, marica, el más bacano con el que pueda hacer mil cosas, entonces la exploración se vuelve una herramienta fundamental para mantener como la dinámica activa a pesar de los cambios hormonales.
Okay.
Entonces yo siento que esas dos variables son, pero definitivamente cambia, cambia, pero no siempre para mal. Súper importante decirlo, no siempre para mal. Sobre todo, yo he visto muchísimas personas, o sea, los 20 son como la década donde uno tiene toda la pólvora y uno pues hace todos los tiros al aire y se pega por todos lados y uno pues dice aquí, tin, tan, tan, y como que no le importa gastarse esa energía en cualquier cosa. Los 30 son la década donde uno dice como, marica, o sea, bueno, ya me acentúo, ¿qué voy a hacer? Pero sigo como con, o sea, todavía como en ese proceso de entender que, o sea, que el único placer y la única cosa que hay soy yo y está en mí. Uh-huh. Pero sigo todavía entendiendo la sexualidad desde el punto de vista de mi papá me dijo, mi mamá me dijo, las expectativas de mi pareja son estas, las del otro, o sea, todavía todo muy, o sea, muy afuera. En cambio, los 40, que mucha gente le llama la crisis de la mediana edad, los 40 son la etapa de la vida donde uno dice, marica, estoy mamado. Le hice caso a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi sofá, a mi perro, a mi gato, a mi loro, a mi tío. O sea, ya he cumplido todas las expectativas de todo el mundo. ¿Quién puta soy yo?
¿Y qué quiero yo?
¿Qué quiero yo? Entonces, una década súper poderosa porque usted tiene el poder, el tiempo, la sapiencia y la decisión. Entonces ahí ya vienen procesos de conciencia muy grandes, que también hay gente que lo está empezando desde muy pequeño también, que a mí me parece maravilloso, pero vienen esos procesos de conciencia y decir, marica, es que yo me levanto y este soy yo y yo quiero esto. Entonces vienen unas grandes transformaciones y es como si fuera como una segunda oportunidad para muchas personas. Y cuando uno está en pareja es una nota, porque también si uno logra llegar como a esas profundidades, hay conversaciones muy tesas y hay preguntas muy tesas. Hay gente que se da cuenta que su pareja no es perfecta. Y yo les digo, llegó la hora de ver qué vamos a hacer con esto. O sea, que no soy perfecto.
Ana, pero yo te quiero hacer una pregunta. Antes de comenzar el episodio, me contabas que iniciaste tu proceso de sexóloga enfocado a mujeres. Uh-huh. Después involucraste parejas, también a sus parejas. Y que ahora haces unos cursos, me corrige si es falso o si estoy equivocado, pero que son de parejas. Me imagino, sí, que también hay cursos que es solamente para, pues, individualmente.
Sí.
Pero entonces, pues, como nosotros en Wink Eventos, nuestra misión y nuestra labor es hacer bodas, hacer felices a las personas. Ya después de eso sigue la vida juntos. Uh-huh. Y tenemos, pues, de pronto ahorita les contamos un poquito cómo ha evolucionado también la sexualidad de Sara y yo antes y después del matrimonio, ya pues viviendo juntos y así. Pero entonces, en tu caso, ¿qué es lo que más encuentras con las parejas que llegan a tus cursos?
yo te dije que primero traje mujeres, después traje parejas, después empecé a sembrar semillas en nuevas generaciones con los padres de familia, en educación sexual, y te dije que al final uno de los grandes como deudas que tenía eran los hombres. Entonces, en los retiros de pareja, que yo trabajo pues pareja, sin, o sea, nunca he tenido la fortuna, bueno, sí he tenido la fortuna de tener parejas diversas, pero en estos retiros, por ejemplo, me causa mucha curiosidad y es como ver, o sea, la evolución de los hombres también. O sea, yo siento que las mujeres en general, en esto, en esta conversación que tuvimos, estamos muy desconectadas del placer y los hombres están muy desconectados de sus emociones, de su vulnerabilidad. Siempre lo digo, es una cosa que es dolorosa de ver porque ellos también tienen como sus cárceles. Yo creo que, por ejemplo, en el plano homosexual hay una cosa muy chévere y es que hay la posibilidad de tener un combinado
como abierto, con, o sea, mucha como más exploración.
Exacto. Pero
está más normalizado, o es la expectativa por lo menos.
Es la expectativa por lo menos. Pero cuando vos tenés esa expectativa, tenés la posibilidad. Uh-huh. Pero en cambio con los hombres heterosexuales es como, marica.
Ana, pero no creas, esa expectativa que está detrás del mundo homosexual, hay veces pasa como pasa en el mundo heterosexual.
Pesa.
De que tú tienes una expectativa de los 20 a los 30 de cumplir las expectativas de los demás.
Sí.
Lo mismo pasa en el mundo homosexual. Ah, no, que es que ya llevan 10 años, ya tienen que abrir la relación. No tengo por qué.
No,
pero es que eres gay. No tengo por qué. O sea, no quiero. No, es lo que me gusta en ese momento, no es lo que buscamos en ese momento. Entonces, a veces, o sea, yo creo que cualquier presión externa es mala.
Sí.
Y en ambos tipos de pareja existen de formas diferentes.
En algunos, en
diferentes tipos de relaciones. Y en este caso, o sea, como que en el mundo heterosexual es una, en el mundo gay es otra. Pero ambas pueden funcionar para bien, como tú lo dices, o para mal, dependiendo cómo lo maneja la pareja. Pero creo que me voy muy a lo que dijiste inicialmente, las dos cosas que son esenciales en la pareja. Y a eso lo complementaría con comunicación.
Ah, no, pues total. O sea, en comunicación está pues como la base de todo. Pero para responder como lo que dice David, o sea, para mí una de las grandes, grandes, grandes cocos de una relación de pareja estable definitivamente es el deseo sexual. O sea, creo que es uno de los grandes cocos para mucha gente, pero también hay una cosa y es que hay que entender, o sea, yo le digo a la gente, a ver, es como si usted en sexualidad, usted se fuera al lugar donde usted más estrellas vea. Siempre pongo este ejemplo porque para mí es súper diciente. Pensemos, no sé, en un lugar como La Guajira, que es un desierto espectacular donde usted puede ver la Vía Láctea en todo su furor. ¿Sí o qué? Pero piensen que nosotros nos vamos y estamos los cuatro sentados ahí y yo veo todas las estrellas, pero ustedes solo ven el cinturón de Orión. Esa es la sexualidad normalmente. O sea, eso es la sexualidad como la vive la gente. Es decir, no hay capacidad de cambiar lo que yo vivo y cómo variar y cómo mejorar el deseo sexual y cómo seguir cultivando, porque también hay esta falacia y es el deseo sexual surge como agua de manantial y eso no es real, y menos en una relación estable, uh-huh, donde hay un montón de componentes, así como hay que sembrar la intimidad, así como hay que sembrar las otras cosas, el deseo sexual es igual. Y entonces yo por eso traía la exploración a continuación, porque finalmente no hay exploración si yo digo, no, yo, o sea, yo, la gente cuando entiende exploración la entiende como yo tengo que estar mal para explorar. Y yo le decía en estos días a una persona, A ver, no, es como si yo como frijoles. Marica, a mí me caen súper bien los frijoles. La fritanga. O sea, mis amigos son unos flojos y yo como fritanga y a mí no me da nada, ¿sí o qué? Y yo como fritanga y a mí no me da nada. Pues, pero llega, supongamos, un momento de la vida donde digo, ay, me invitaron a un restaurante, no sé, asiático. Ve. No significa que a mí no me guste la fritanga o que yo no quiera comer fritanga. Significa simplemente que voy a adentrarme en una exploración sensorial con una comida X, después con otra, después, o sea, puedo variar. Pero para la gente a veces es como, si yo estoy dando de comer fritanga, eso quiere decir que la fritanga está mala. Y yo soy como, ¿pero por qué? Yo no tengo necesidad de comer asiático. Y yo soy, no, es que usted no tiene necesidad de nada, ni de juguetes, ni disfrazarse, ni de hacer un juego de roles, ni de ser, tener cibersexo, ni hacer un striptease, ni hacer un masajero. Entonces no tiene necesidad de nada. Pero sencillamente son como, o sea, simplemente posibilidades de juego. Y en la sexualidad, mira lo que decía David, o sea, la sexualidad era muy reproductiva y muy desde el miedo. Lo más difícil, les voy a decir acá, para los papás en este momento de la vida es hablar de placer. Y siempre será el placer el coco más fuerte para hablar de sexualidad.
¿Es el último?
Es el último. No, es que nadie te habla de él. O sea, es una cosa, es una exploración ya como adulto que vos haces y vos decís, marica, pero ¿cómo me conecto con el placer? O sea, ¿qué es esto? Entonces, ese yo diría que es uno de los grandes cocos, o sea, el deseo sexual. Porque empezando porque las mujeres empezamos a entender que nuestro deseo sexual tiene una cara, es como, yo lo pongo como dos zapatos, o sea, supongamos, está el zapato izquierdo, representémoslo en el género masculino, pues para efectos binarismos, pero pues, o sea, representémoslo como está, zapato izquierdo masculino y zapato derecho femenino. Entonces las mujeres cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta, marica, este izquierdo ya tengo callo, o sea, ya me sacó esto, marica, me duele, tengo el juanete, o sea, parce, no, o sea, ya no me da. Entonces ahí como, no, yo necesito encontrar una horma, o hay hombres que son como, tú no te mueves, tú no te mueves, tú no te mueves. Y cuando esa mujer encuentra la horma y dice, parce, bueno, vamos ahora así a correr, resulta que el otro empieza a fallar y le da, le duele, le da un esguince, le da el otro. Pero es ahí encontrando sencillamente la voz adentro de uno, el camino al placer de uno y encontrándose con el otro sin pelear porque el tuyo es mejor que el mío es mejor que el tuyo. No, no, marica, o sea, cada persona es un universo de placer y ese placer está acá, conectado con nosotros. O sea, mi fuente de placer soy yo y eso es algo que también cuesta tiempo entenderlo.
Sí, chévere. Uh-huh.
¿Qué pensaste, David?
No, ahora nos tiene a todos pensando. Acá pensando, literal. Yo estaba haciendo, parezco el meme, los numeritos en mi cabeza. Sí.
Pues, estás ahí como ti.
No, yo la verdad he estado pensando muchas cosas. He estado pensando lo que dijo Tommy ahorita de, bueno, porque las parejas igualitarias deciden en algún momento como, bueno, no debemos seguir siendo monógamos, debemos tener una relación abierta, debemos conocer más gente, pues qué es lo que lleva a eso. Y es lo que hablamos también, que de pronto ya la gente empieza a sentir que como que se agotó ese deseo en la relación. Y yo creo que sí es importante poderlo cultivar. En el caso de Sara y yo, nosotros nos conocimos 4 meses antes de que yo me fuera a ir a Francia. Y para nosotros es como que se nos iba a acabar el tiempo. Entonces, cada oportunidad que hubiera en cualquier parte, lado, pudiera haber una persona cerquita... en Medellín, Santa Fe, Antioquia, en la playa, en todas partes, era para bolearle a eso.
Con razón se mantenía tan cansada durante...
Y hubo gente que se daba cuenta que
ya pena, ahora pues. Todo cuadra.
Sí, mantenía cansada, yo también, pero había que hacerle porque nos íbamos a ir. Pues yo me iba a ir, yo me iba a ir.
Nos íbamos a morir.
Y era una cosa de que yo me iba y ya se terminaba la relación. Al final no fue así, pues acá estamos. Pero ya después yo llegué, ya nos casamos. Y ya yo creo que pues también un punto demasiado importante y de pronto, Tomás, si nos puedes también dar un poquito de luces de pronto de cómo lo has hecho tú en tu relación, pues porque ya son 10 años. Pero Sara y yo hemos como decidido que nosotros tenemos que tener como nuestro día en la semana.
Me encanta.
¿Cierto?
Exacto. Me encanta. Hay que planear.
Me encanta.
Hay que planificar.
Pues a mí me encanta, a mí sí, me funciona.
Planificar. A mí me funciona.
No, pero planificar no lo de no. Los bebés, planificar sí, no, como la experiencia.
Exacto, planear. Mi semana sexual. Sí.
Sí, de pronto, ¿qué tips han utilizado ustedes? ¿Qué trucos? Porque uno ensaya, de pronto esto me funciona, esto no, pero para mantener viva la llama. Entonces, de pronto, Tomás y Sara, si pueden contarle un poquito a nuestra audiencia y decir, bueno, mi relación era así al principio, después fue evolucionando en esto, implementamos estas estrategias y esto nos ha funcionado, me parecería que sería muy chévere.
Bueno, igual voy a terminar pues como la idea de David de lo de la planeación de nuestra semana, porque en realidad los dos somos personas muy ocupadas y estaba pasando que quizás no le estábamos dando tiempo a crecer nuestra relación. Entonces dijimos, o sea, la única manera que tenemos en este momento para encontrar ese lugar es poniéndola en el calendario. O sea, sí o sí, es súper importante, inquebrantable. O sea, digamos, no sé, si era los miércoles y no se puede los miércoles, entonces tiene que ser el jueves y el domingo tenemos que estar juntos, sí o sí.
Es hoy, es hoy.
Pues, y no solamente significa tener sexo, sino tener una conversación profunda los dos, porque era también eso. O sea, es que la sexualidad la no es solamente sexo.
O sea, no desconectando. Total.
Entonces necesitamos ese espacio los dos. Y también hemos
hecho...
Y nos
ha pasado, hay épocas donde yo me siento mucho más conectado con Sara sí. que en otros momentos.
Exacto. Y es válido. Y es el trabajo de la también. Otra persona también entenderlo.
Sí. Y hay sí. épocas específicas. Sí, son posparto, por ejemplo, es como...
Hay sequías. Yo le digo sequías.
Sí.
Claro, es fuerte. Sí. Y también otra cosa que hemos hecho últimamente es como también tratar de explorar con diferentes cosas. Hicimos, digamos, un taller de sexo oral juntos que queríamos hacer y también como lo que decíamos, tenemos que explorar porque es que llevamos también mucho tiempo y lo importante es, pues David es una persona que le gusta mucho el cambio y incluso eso me lo ha transmitido un poquito también en pareja y como ser humano y me parece muy chévere porque él todo el tiempo quiere explorar algo nuevo.
O sea, él es el explorador.
Él es el explorador de los dos, pero me parece chévere porque me saca de mi comfort zone, ¿cierto? Entonces es chévere porque eso se ha visto también en nuestra relación.
Pero
en
tú eres
ámbitos.
La tierra.
Sí.
La exacto. llamada al orden.
Sí, sí, sí.
Es un balance.
Es un balance. Entonces, sí, eso es lo que nos ha servido hasta ahora, yo creo. Y claramente lo que tú dices, seguramente a los 40 será otra cosa, pero en esta época de nuestra vida, que son los 30, estamos dispuestos a eso, a tener
lo
como
máximo.
Neuroplasticidad.
Lo máximo.
También en la sexualidad y obviamente en todos los ámbitos, porque... Es importante, bastante. Okay. Gordi, ¿tú?
A ver, ¿yo qué?
Cuéntame tú.
A ver, ¿cómo?
Además, que me parece muy interesante porque, digamos, Felipe también es una persona que ya llegó a los 40.
Ah, entonces, sí, eso es importante.
También nos puedes contar desde
esa parte.
O sea,
ya se compró la moto.
¿O no ha llegado el momento?
No, todavía no. Felipe ya llegó a los 40.
Sí.
Pero sí, o sea, como... Partiendo de lo que dijo David, también obviamente las primeras etapas de las relaciones, en cada segundo, en cualquier momento, sí, donde uno pueda, sí. Y ahí el tope está al 100. Cuando uno ya se va a vivir junto, es creo cuando empieza a cambiar un poquitico la dinámica. Ya no se vuelve tan placentero, ya no se vuelve como tan el encuentro tan deseado, sino porque ya es algo que veo todos los días o lo tengo ahí, entonces como que ya se empieza a perder. Parece súper, súper, súper importante poder tener esa confianza. Creo que la confianza de hablar lo que sea, de pensar en voz alta con la pareja de uno, es lo más clave y sin uno sentirse juzgado. Porque muchas veces uno quiere algo que puede ser un fiasco, puede ser un desastre, no sé, puede ser... No me acuerdo, la primera vez que intentamos algo fue un fiasco, pero no el hecho de que fue malo significa que cada cambio sea malo. Entonces, pues en mi caso La parte de la sexualidad empezó a disminuir cuando nos fuimos a vivir juntos.
Eso sucede.
Ahí sentimos como un choque de, venga, acá hay que hacer algo. Acá hay que trabajarle. O sea, esto no va a ser así. Y también se pierde mucho en el paisaje, Ana. Para mí no está infravalorado. O sea, cuando a mí me preguntan, ¿pero tú estás enamorado en tu relación o tú eres feliz en tu relación? Siempre estoy enamorado, siempre estoy feliz. Pero digo, siempre estoy tranquilo. Siempre me levanto tranquilo, me duermo tranquilo, no tengo que maquinar.
Vale demasiado.
Si algo no me gustó, lo puedo decir. Si algo me dio rabia, lo puedo gritar porque mi relación es muy comunicativa. Y esa parte también está, ese canal también está completamente abierto a la sexualidad. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué no quieres hacer? ¿Hoy quieres? ¿Hoy no quieres? Entonces, como que en mi caso, cuando nos fuimos a vivir juntos, intentamos la de ustedes, la de poner el día de la semana, pero no nos funcionó. Sentimos que era muy acartonado y que había como demasiadas expectativas porque yo llegaba el miércoles y el miércoles yo tenía un día de fiasco en el trabajo y no quería, pero el jueves sí.
Pero entonces, sabes que eso pasa y a nosotros nos ha pasado. De pronto un día Sara quiere y yo estoy muy cansado y no quiero. O de pronto un día yo quiero.
Y era el día que estaba planeado.
No, y o cualquier otro día pues también. Es que el día planeado nosotros es más un día de pareja y ese día pues pueden pasar esas cosas. Pero hay otros días que también pasan. Pero entonces... empieza, yo creo, nos ha cogido temporadas y a mí me frustraba un poquito, que de pronto yo quería y Sara no quería, o que de pronto Sara quería y yo no quería. Yo decía, ¿será que es que de pronto uno debe ceder un poquito más también a lo que quiere la otra persona? Pues finalmente es una relación de los dos, pero nos pasa, y te pasó a vos, llega uno mamado del trabajo y de pronto durante una semana estás supremamente cansado, o no te fue bien con algo, o querías cualquier cosa menos sexo. Entonces, pues, ¿cómo ha manejado eso? Me parece interesante.
A ver.
Así no sean un día planeado.
Pero esperen, les termino de complementar algo, que había sí. algo que a ninguno le pasó, que a mí sí me pasó. Como Felipe me lleva 10 años, Felipe tiene como un mundo más grande, conoce más gente, ha vivido más cosas. Felipe vivió... Yo viví 3 años en Estados Unidos en familia, chiquitico, pero Felipe estudió por fuera varios años. Entonces Felipe tiene una perspectiva más grande. Y hubo un punto de la relación donde Felipe quería explorar ciertas cosas a las que yo estaba completamente cerrado. No, de eso no se habla, eso en esta casa no se hace jamás en la vida. Uh-huh. Y eso empezó a alejarnos demasiado y empezó a cobrarnos factura, donde yo asumo responsabilidad de que en algún momento yo arrinconé a Felipe, que Felipe explorara cosas sin mí, porque nunca le di ni siquiera gana la oportunidad de hablarlo. Mm. ¿Sí me entiendes? O sea, completamente le cerré la puerta en la cara. Y yo sé que, pues, como que una persona falla en una relación no es responsabilidad solamente de uno, siempre hay factores que envuelven, pero yo sí estoy consciente de que en un punto yo cerré el canal de comunicación, y al cerrar el canal de comunicación pasan cosas que no son buenas para una relación. Entonces, con el tiempo ya entendí, venga, de pronto esto no me gusta, de pronto esto no me llama la atención, pero a él le llama la atención. Yo tengo que tener flexibilidad de escuchar, negociar y poder intentar abrir las perspectivas, porque si cierro la puerta completamente siempre va a quedar esa frustración de yo quería esto y no lo hice. Entonces esa fue uno de los choques más bruscos que tuvimos cuando nos fuimos a vivir juntos. Pero lo superamos, lo empezamos a hablar y lo mejoramos con comunicación, de decir, venga, yo quiero intentar esto. Ah, bueno, pero es que a mí no me gusta. Bueno, y si lo hacemos así, y empezar a moldear un poquitico las cosas, entonces...
En ese
lado hemos adecuado como nuestra vida sexual a que nos funcione a los dos, sin incomodar al otro, porque tampoco se trata de hacer cosas que tú no quieres o las que tú te sientes incómodo, y también darle tiempo a las cosas. Uno con el tiempo va madurando, va cambiando sus perspectivas, y entender que nos llevamos 10 años, o sea, él ya ha vivido 10 años más de cosas que yo no he vivido, entonces de pronto él llegó a eso a los 40, pero yo voy a llegar a los 35, espérame 5 años. Entonces, para mí esa es súper importante. Y para responder tu pregunta, David, de lo que me decías ahorita de cómo hacemos para que no lleguemos como a ese punto de que ay, estamos demasiado cansados o que el trabajo nos aleje, yo creo que los periodos son sanos y uno tiene que respetarlos. Ahorita decíamos sequía, hay periodos de sequía, y es válido, es completamente normal que las parejas tengan procesos de sequías, o que no quieren tener eso, que no quieren pegarle al peluche, o montar en trivilín, o lo que quieran. Pero al final del día siempre es importante hacer el U-turn y volverse a encontrar. Si uno no se vuelve a reencontrar, o si uno no vuelve a entablar esa comunicación, del ambos cuestionarse, hey, ¿qué está pasando? Ya llevamos una semana, 2 semanas, 3 semanas. Ahí es donde se empieza a perder el interés. Y el sexo no podrá ser el coco más importante de una relación, pero sí es un núcleo de conexión esencial en muchos aspectos.
Así es.
Que puede alejar o acercar a una relación. Entonces, no es el más importante, no es el coco que yo más riegue toda mi vida. Hay otros cocos mucho más importantes en la base de una relación, pero este también es importante. Y es importante también dejarlo que tome solecito y dejarlo ahí quietecito, pero sí regarlo, sí estar consciente de hace cuánto no lo regamos, hace cuánto.
Sembrar.
Exacto.
A veces es como sembrar, también. Así está en sequía. O sea, yo preparo las semillas para cuando llegue la lluvia. Total. Es como, yo creo que el deseo es muy así, es como de sembrarlo. Yo, o sea, entiendo tu sequía, entiendo esto, la respeto, puedo autogestionarme o puedo ver otra cosa, o me puedes acompañar en esta autogestión, pero marica, sembremos juntos, que yo creo que es como demasiado, pues, importante también.
Ana, entonces, ¿cómo hacemos para sembrar esas semillitas? Digamos, el ejemplo que tú ponías, después de uno estar en etapa de posparto, que es un momento como tan difícil de la mujer, ¿cómo, digamos, un hombre te puede acompañar en ese momento? O, digamos, en una pareja igualitaria igual, porque también uno tiene problemas muy complejos y salir como de ese momento complejo de la relación de, pucha, es que no tengo ni 5 de deseo por X o Y. ¿Cómo el otro te puede ayudar?
Tomas de una clave brutal, y es la capacidad de poder hablar y de no cerrar las puertas siempre con el no.
Sí.
Debajo de un no siempre hay una razón. Lo que pasa es que esa razón a veces uno no la quiere sacar.
Exacto, súper difícil.
A veces puede ser el miedo a, yo no sé cómo ejecutar eso, o me da miedo perderte, pero cuando uno supera como la superficie y logra como zambullirse en qué es lo que realmente sucede, eso también fortalece la relación.
Okay.
Entonces, independiente de en qué momento de vida estén, yo creo que la comunicación positiva, asertiva y propositiva es demasiado importante.
Sí.
Por eso ahorita decía como el cómo sí. Nosotros estamos súper enfocados en decir que no nos gusta, porque venimos de una educación, como decía ahorita David, del terror.
Uh-huh.
Entonces siempre es, no quiero, o sea, uno tiene súper claro que no. Pero cuando uno se hace la pregunta de cómo sí, qué fue lo que tú hiciste, o sea, listo, así no, pero tal vez si lo hacemos así sí, y que sea lo que les sirva a ustedes. Mira que no hay mejor solución que la que uno implementa conociendo la pareja de uno y sabiendo qué es lo que sirve para uno, sí, y su universo.
Uh-huh.
Entonces, lograr tener ese cómo sí sería una de las primeras preguntas. Yo siempre les digo a las parejas, hagan como un inventario erótico. Un inventario erótico significa, ¿qué carajos me gusta a mí?
Ay, eso, o sea,
¿cómo
David,
me gusta? O sea, ¿cómo me gusta a mí? ¿Qué me gusta a mí? ¿Dónde me gusta a mí? Pero yo le digo a la gente, parce, no tiene que ser solo con la pareja que usted ha tenido. O sea, use toda su vida, toda su experiencia como ser sexuado. Porque aquí hay una cosa, y es que la sexualidad la tenemos muy enfocada desde un punto de vista masculino, que es más físico, pero el punto de vista femenino es muy emocional.
Mucho.
Entonces, las primeras fases funcionan súper bien para el femenino, por ejemplo, porque son fases donde la seducción es todo. Entonces, es el terreno de juego femenino. Después, cuando empieza uno a estar nalga con nalga, es como, se me paró, vení, pues ya nos toca. Y uno ahí como con la lagaña, como así, huevón, o sea, ¿para dónde vamos? Entonces, la seducción se pierde. ¿Cierto? Cuando uno hace esas citas programadas, supongamos, o cuando uno dice, no, quiero estar en el mood, pero vos te pones en el mood, vos lo lográs porque vos te lo propones desde la mente.
Uh-huh.
En cambio, a veces uno está como, marica, o sea, no tengo ganas, me da pereza, el otro me lo quiere meter nada más, y yo estoy aquí como, de verdad, qué pereza. Entonces, es que hay en mi
Y sabes que
terreno.
Los hombres también dicen, las mujeres solamente creen que uno les quiere meter y ya, o sea...
Literal, estoy 100% de acuerdo con vos.
Yo lo hablo con los
así.
Amigos, sí. Es como, hey, pero no, pues, pero también... pues queremos intimar, pero no es como que todo el tiempo queramos eso y ya.
Me encanta eso porque te digo que estoy muy de acuerdo con vos en que he empezado a ver muchos hombres alzándose diciendo, o sea, el mundo sexual no pivotea sobre mi pene.
Uh-huh.
Y mujeres en esa posición. No, no, rapidito, porque tienen en su cabeza a veces que el placer no es para ella, sino para el otro, entonces necesitan como métetelo, venite, para yo poder decir en mi mente, check,
chulearlo
marica,
la lista.
O sea, ya lo hice, ya, bueno,
sigamos. Ya cumplí.
Cumplí, tengo otros 3 días antes de que me vuelva a joder o tenga mal genio. Listo, o sea, es como, parce, o sea, ya. Pero entonces ese inventario erótico de todas las cosas positivas es como, parce, que sí me soya, que sí me gusta. No tiene que ser una cosa súper estrafalaria, pero pues puede ser una cosa, la que sea. Ambos o las personas que estén involucradas hacen ese inventario, se sienta, se conversa, y yo digo, pueden hacer un ejercicio de clasificación, porque entonces uno puede decir no, pero una vez puede decir como, no, pero no sé, marica, si me gustaría. Entonces uno puede clasificar, o sea, esta te voy a decir que no, esta, marica, pues te digo ahora que no, pero la podemos como intentar. Pensar.
O se puede transformar.
O sea, es un no con cara de sí, o un sí y quiero mucho de esto. O sea, yo puedo clasificar esos inventarios y decir como eso. Y aún los inventarios donde yo digo, no, ni por el putas, marica, esto, yo no los tengo que desechar. Porque es que cuando yo conozco el inventario tuyo, yo sé qué te gusta a ti, cuáles son tus botones, yo te puedo seducir jugando con un no, así no se vaya a hacer realidad en la mente. Entonces, mira que todo eso son cosas positivas que incrementan el cómo sí. Y esa cómo sí, y esa comunicación propositiva, positiva, asertiva, o sea, como ustedes la quieran llamar, quiero que le dé como cosas positivas a la relación, hace crecer.
Demasiado.
O sea, la falla es cuando uno trata el sexo como una necesidad fisiológica.
Sí, hay gente que lo hace así.
Sí, total.
Y puede que para ellos sí lo sea, que es, o sea, lo peor es que sí, puede que para gente, hay gente a la que sí le cuesta, y digo gente sin determinar género, listo, porque eso también sería otro sesgo, pues, como importante frente al género, pero sí hay gente a la que le, o sea, lo conecta. O sea, yo muchas veces le digo a la gente, usted no quiere pichar más veces, usted necesita entender que usted lo que necesita es poderse conectar tranquilamente en un lugar donde usted se sienta seguro y pueda conectarse con su placer y ya está.
Calidad, ¿no? Calidad.
Sí, marica. Entonces, a veces cuando oímos cosas como, no, que es que los estudios dicen que las relaciones sexuales promedio son 15 minutos. Ah, ¿qué me importa, marica? ¿Usted con quién va a pichar? Eso, es que eso no importa, o sea, no importa. ¿Cuánto? ¿Qué es que las relaciones son tan...? ¿Qué importa? O sea, marica, aquí, ese ruido está afuera, por eso les decía. La real conexión está hacia adentro y encontrar el camino de uno que tiene todas las variables posibles es lo que uno debería lograr en sexualidad y en todas las cosas.
Precioso. Bueno, nosotros tenemos un nuevo espacio en el podcast que nos gusta hacer como preguntica random a los invitados. Usted no sabía.
No tenía ni idea.
Bueno,
o sea, primero usted.
Tampoco. Entonces, tampoco. Y lo va a hacer una y una, una y una.
Listo. Ah, yo también te puedo ayudar.
Exacto. Entonces voy a hacer yo primero uno, se la voy a hacer. Y la idea es medianamente llevarla al tema que estamos tocando, que obviamente es sexualidad. Vamos a ver qué sale.
Anótenlo, ¡ah! Sexual.
Tomás. Ay. ¿Cómo te gusta que te digan las cosas?
En la cama.
La complementaste mal, David. Yo soy muy verbal.
Sí.
Sí, a mí en el sexo me gusta ser muy verbal. A mí me gusta que me gusta decir que me gusta y me gusta como complementar a la otra persona. Hay personas que eso no les funciona, hay personas sí, que eso les parece horrible, como porque me estás diciendo que no me digas eso. Pero a mí sí me gusta decirlo y que me digan.
Pero así obsceno. O
puede ser los dos. Yo creo que hay veces que uno está como dice Ana pichando y hay otras veces que uno está haciendo el amor. Ajá. Cuando uno está haciendo el amor es rico que le digan uno te amo al oído, cosas así, sí. Mientras que cuando uno está culiando o haciendo el acto más obsceno, sí es chévere también esa parte obscena sexual, pues a mí me parece chévere.
Pero eso quiere decir que tú eres súper auditivo.
Sí.
Y que estímulos auditivos serían una gran fuente de placer para ti.
Exacto.
Y que deberías revisar en tu inventario.
Si está escrito con número uno.
No, pues como, marica, ¿qué cosas te gustaría ensayar? ¿Qué cosas te gustaría escuchar? Un mensaje de audio con el orgasmo de tu pareja. O sea, todo lo que sea auditivo para ti seguramente va a ser una conexión
fuerte.
Ahora,
¿uno cómo lidia con una presión, digamos, cuando uno le gusta algo y la pareja de uno no? O sea, uno le fluye natural.
Ay, parce, eso es una
cosa... Esa decepción es brava.
Eso es una cosa súper, ¿qué te dijera yo? Es una cosa súper dura. Pero yo creo que puede haber rangos medios. O sea, pues siempre lo que uno necesita es como encontrar el balance. Puede que a mí no me guste, pero, parce, podemos hablar del tema, podemos hollarnos en la mente, o pues a veces lo podemos hacer, pero que no sea siempre. O podemos encontrar cómo explorar esa fase o esa faceta que sea afuera también y yo te acompaño a hacerlo, pues, o sea, de una manera junta. Yo digo que lo más transgresor, o sea, es uno poder hacer todas las cosas que a uno se le ocurran con la pareja. Yo. O sea, eso es lo más transgresor porque muchas veces la gente lo que hace es que se va en solitario. Entonces,
ahí es donde se empiezan a separar.
Sí, pero es un reto, pues.
Sí, total.
Pero sabes que yo pienso que no todo tiene que ser como tú dices de sí o no, o a veces, sino que a veces también uno puede coger un no y transformarlo en una especie de sí, pero de otra manera. O sea,
sí,
sí, lo que decíamos ahorita.
Sí. Sí. Y no sé si en el caso, por ejemplo, de Tomás, pues pase que él es muy auditivo, pero entonces es más que a él le gusta comunicarlo, o es que a él le gusta.
A mí me gustan los dos, me gusta decirlo y me gusta que me lo digan, o sea, los dos me gustan, pero por ejemplo, personalmente, Felipe no es muy verbal, o sea, naturalmente, por naturaleza, no es muy verbal, obviamente, él ha intentado mejorarlo, que gracias a Dios tengo ese tipo de pareja que quiere intentarlo, no tengo la pareja como que dice, no, eso no me gusta, no lo voy a hacer, y lo tacha y lo manda para atrás. Pero entonces uno pone en el fondo, ¿sabes? Como que no le sale muy natural. Pero eso ya es paya mía.
Pero eso es una responsabilidad de él, no tuya. Yo le digo mucho a la gente, marica, es como uno quiere que el otro sea, no sé, un ciclista súper teso.
No.
Pero que se monte a la bicicleta, se ve que se va a caer, ¿no? Yo les digo, usted encárguese de lo suyo. Deje que el otro fluya, que aprenda a... Porque si no aprende a hacer el movimiento, pues, y usted lo critica cada que se la caga, pues,
no,
entonces
no va a volverse rico. Sí,
entonces es como un aprendizaje. Todos tenemos aprendizajes, pero sí, pero pero uno trate de convertir uno en un sí. Sí,
él es muy bueno para eso.
Me encanta.
David tiene mucho poder de convencimiento.
Demasiado.
Más o menos.
Sí, pero mírale la cara de tristeza.
No, mentira, no, a veces es muy rico, pero otras veces yo digo como, uy, pucha, ¿yo por qué me dejé convencer? Pero no solamente hablando de sexo, de
todo, de todo.
Que uno dice, Jesús. Bueno, Ana, ¿en qué momento se vuelve impertinente un comentario?
Ay, uy, marica, ¿pero qué es eso? Pues pucha.
Esa está difícil.
Sí, está muy difícil.
No, porque Ana tiene muy poco filtro. O sea, sí, o sea, no.
Tú eres súper impertinente.
Pues no viste que le digo al... No, mentira, no puedo decir eso a cámara.
No, no puedes decir eso. No, puedes decir, no puedes decir eso. Ay, no, ¿cómo fue otra vez la pregunta? Ay, por la primera vez que me corchan en una pregunta.
¿En qué momento se vuelve impertinente un comentario?
Yo creo que realmente... Nadie quiere ser impertinente como un comentario. Realmente la gente quiere comunicar lo que tiene adentro. Uh-huh. Puede volverse impertinente para la quien lo recibe de acuerdo a la forma en la que lo recibe.
Sí, eso pensaba.
Yo te daría la corona. Sí, la sacaste del estadio, o sea, con esa respuesta.
Primera princesa.
No, ni hombre primera princesa, hombre, no la mujer Miss Colombia. Con mujer,
de mismo modo, en sentido contrario, ¿vio?
Y después, madre, lo sacaste.
No, pero en serio, pensalo bien. O sea, es como yo sí, recibo la respuesta. O sea, como yo recibo lo
tuyo.
Y sabes
que yo también creo como en qué momento, de pronto. O sea, un comentario puede ser impertinente si... no es el momento indicado pues para
pero
decirlo,
es que no,
puede ser algo que
momento.
Muchas veces unas personas hacen comentarios impertinentes sabiendo que son impertinentes. Digamos que yo sé que a Ana le molesta hablar, no sé, de toros, porque es súper animalista, y yo hablo de toros acá, estoy incomodando a Ana, son, bueno, comentarios sí, impertinentes, que a conciencia me estoy diciendo que sé que van a molestar
pero
a una persona.
Pero vos sí crees que la gente, es que a
hay
mí me
muchas puede... personas que son conscientes.
No, yo creo que la gente no es consciente que es impertinente. ¿Sí crees?
Hay veces,
o sea,
sí.
O seré muy pendeja yo, pues, como muy buena gente, no sé, yo no creo que o sea, yo no, pues que a mí no sé, a mí no me cabe en la cabeza que alguien haga un comentario
para incomodar a otra persona.
Para herir a alguien, o sea, es como, pues, pero puede haber gente así. Pues, pero yo no. O sea, no, de base, mi lógica no, pues no entra ahí. O sea, es decir, yo no pensaría que cuando alguien me hace un comentario me lo hace porque me quiere, pues me cuesta mucho, pues, pensarlo. Pero será que sí.
No, sino que hay veces uno lo hace de forma inconsciente, o no se acuerda, o habla de cosas que uno no sabe.
Sí, sí.
Gordi, dale la otra.
Bueno.
A ver.
¿A quién? A Tomás.
A ti.
A mí. Eso,
sí,
eso,
claro.
Eso.
Me parece súper bien que nos saquen acá.
¿Qué creyó,
spotlight,
mija?
Ay,
¿mañanero o trasnochero?
Este estuvo fácil.
No, mañanero.
Sí.
¿Y por qué?
Porque David y yo somos personas como tú, que somos muy abuelos.
Ajá.
Entonces, a mí la verdad, yo siento que tengo más energía en la mañana. Entonces, me lo disfruto más. Digamos, a nosotros nos gusta, digamos, empezar con un masajito por la mañana, un sábado con un cafecito, como que la verdad, sí, soy de mañana.
Ah,
soy una sea. Persona diferente.
Sí, yo siento que como que Sara en esos momentos está muy cómoda, estamos con un momento como de pronto acurrucados, se puede dar, sí, como Sara dice, un masaje, un momento como muy especial y que de pronto en la noche sí es el sexo y los dos estamos cansados, entonces salga rápido eso también.
Uh-huh.
En la mañana se nos da más como ese espacio para los dos y por eso puede ser.
Chévere.
Bueno, baby, no sé si quieras hacer un recap del episodio.
No, yo quería era más bien que recap este episodio porque siento que hemos hablado demasiadas cosas. De pronto que Ana nos deje como unos últimos tipsitos que le quieras dejar a las parejas que nos estén escuchando.
Voy a anotar yo también de una vez acá.
Yo diría a las parejas que hagan su inventario erótico, que
me
ya
encantó.
Se
les...
Esa está clave. Sí. Esa voy a llego encantó. A la casa a sacar hoja y papel.
Yo también.
Que me encanta que yo creo que todos tenemos necesidad de estudiar y adentrarnos más en la sexualidad porque es una esfera importante en un ser humano, no es la única, estoy de acuerdo con Tomás, pero que por favor, sobre todo en los contenidos que consumen, filtren las cosas para que la experiencia de ustedes esté determinada por el camino que ustedes elijan. Eso a mí me parece como súper esencial. No hay que hacer un show para nadie, ni aquí le van a pagar a nadie para hacerlo, entonces usted no necesita tener como una máscara, usted necesita ser usted. Y lo de la comunicación, y cuando la comunicación se vea así como que uno no sabe ni qué es, revisen si la comunicación escrita les sirve más, o sea, otros métodos de comunicación que no sean solo la verbal, y que esa comunicación esté basada en un cómo sí, de cómo me sueño yo. Hay gente que dice como, mi vida sexual es un desastre, y uno le dice, ¿cómo es tu vida sexual ideal? Y son como, cri, cri. O sea, pasa ahí como la bola de ego. O sea, como que no tienen respuesta, pero siempre han estado sentados en la crítica. Y a veces cuando uno critica, critica para afuera, o sea, realmente el desastre está adentro.
Sí, yo también quisiera aportar algo más que se me ocurre. Y es que en la sexualidad y también por la pornografía y todo lo que nos muestra la sociedad, entonces todo lo importante es lo más grande, lo que genere más placer, lo más, no sé, entonces cualquier cosa, el dildo más grande, lo que sea. Pero me gusta mucho ahorita que hablamos una palabra de intimar, pues de pronto cambiar esa palabra, listo, sexualidad o ese sexo hardcore, y que las parejas pues también busquen esa intimidad con su pareja, esos momentos donde, bueno, puede haber un masaje, podemos tener unos aceites. Sara y yo, por ejemplo, compramos unas herramientas para hacer masajes que son de madera. Hemos ido como ya adquiriendo ciertas cosas que hemos ido ensayando y nos damos cuenta que nos gustan.
Ah, tienen que ir a tiempo para dos.
Ah, bueno.
Ah, tienen que ir a tiempo para dos del retiro.
Todos saben que nos invitó. pero sí, cambiar eso, intimar, es que somos dos, es apreciar la belleza del otro, es apreciar lo que al otro le gusta y también lo que a mí me gusta y ya buscar ese momento para los dos, es algo que yo quisiera.
Que por fuera. También sí. Influye mucho y pesa mucho en las expectativas de lo que uno hace, lo que decían ahorita de filtrar un poquitico el contenido. De acuerdo total, contigo, total. Lo de la pornografía, porque uno se imagina que una relación sexual tiene que durar 45 minutos, que es lo que dura un video porno o algo así. Y como que hay veces obvio, no, hay veces sí. Entonces uno se crea expectativas que son dañinas.
¿Sabes qué? Antes de que cerremos, voy a decir una cosa que se me olvidó, y es el mundo erótico no gira en torno al coito. Ni que haya una eyaculación masculina es el fin de un acto sexual.
O sea, cuando dices coito es penetración, no tiene coito que haber una penetración.
Es penetración. Es decir, poder sexualidad, por favor, sin penetración. Si el pene no funciona, si el pene no hace esto, si a mí me duele el hueco, amigos, este es el cuerpo completo, de la cabeza a los pies, ¿qué más hay? Y cómo más me conecto con el placer. Total. Esa pregunta, ay, que es que a mí todo me funciona en orden, todo bien, amigui, pero usted no.
Entonces pongámosle un reto a nuestra audiencia.
Sí.
Tengan un espacio, una relación sexual, un encuentro sin coito.
Ese reto es brutal, les digo.
Y nos pueden poner en los comentarios de pronto.
sí, pongámoslos como, ¿fuiste capaz de tener un encuentro sexual sin coito? Y entender qué es un encuentro sexual, o sea, entender qué es sexualidad también. Y esa pregunta me lleva, o sea, ¿qué más hago entonces para conectarme con placer?
O sea que en el inventario también agreguen partes del cuerpo que no hayan explorado.
Total, sensaciones, o sea, todo. Piensen en los sentidos, en las experiencias, en las sensaciones, en todo.
Maravilloso.
Me encanta.
Yo creo que tenemos que hacer un segundo episodio porque podemos quedarnos aquí toda la vida. Me encantó tenerlos a los dos. O sea, siento que fue una conversación como si estuviéramos en la sala de la casa y eso me parece espectacular.
Nos faltó la fritanga.
Ay, sí.
Y a la próxima la traes.
Chicos, muchas gracias. Gracias por escucharnos, por vernos cada 8 días. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras plataformas, en Apple Podcast, en YouTube, en Spotify y en Instagram como Wink Eventos. Y bueno, y queremos que ustedes nos dejen sus opiniones, qué les gustó y qué no les gustó de este episodio, qué otros temas quieren que toquemos aquí en Las Bodas Como Son. Y bueno, de verdad, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días.
Chao.
Chao.
Bye.